Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Muy buenas tengan todos, les habla Ricardo Quintana. Continuamos en esta trinchera informativa, como dije al comienzo de semana, en suplencia por el colega Amado Gil, que está de vacaciones. Nuestro equipo de realización lo integran en la producción Johnny Hilfer y en la dirección técnica Tony Simon, my friend. Bueno, entre las noticias que tenemos hoy, un defensor del embargo a Cuba ha sido nombrado asesor del presidente Trump para América Latina. Se trata de Mauricio Claver Carone, abogado crítico a la política de apertura a la isla. Será él el encargado de Latinoamérica y el Caribe en la Casa Blanca. Entre tanto, el presidente del Banco Nacional de Desarrollo, Diogo Oliveira, reconoció que ha sido un error haber concedido préstamos a Cuba y Venezuela, ya que ahora está claro que esos países no podían cumplir con estos compromisos, o sea que no pagan. Y en La Habana siguen suspendidas las clases en la escuela de la Lisa, donde fueron heridos varios estudiantes. Y como es habitual, comenzamos este espacio con la noticia curiosa, con la insólita, en fin, usted la llama como le parezca. Un flechazo que considero interesante para compartir con nuestros invitados. En La Habana, Reinaldo Escobar, editor en jefe del diario alternativo digital 14 y medio, y en Madrid, España, el también colega Michel Suárez. A ambos el saludo fraterno de, como de costumbre, y les leo un fragmento de lo que se trata. Bueno, hoy día, con todo este ajetreo que ha pasado a ser parte de la vida moderna, las redes sociales, hay gente que no le importa si otros ven o no lo que publican. Existe una preocupación moderna por compartir contenido en línea y muchos buscan desesperadamente la aceptación de textos, videos, imágenes con un me gusta y un retweet. Pero otros publican cosas por su propio bien, porque simplemente los hace felices, ya sea que la gente lo vea o no, le guste o no. Reinaldo Escobar, colega de 14 y medio, estoy seguro que usted no es de los que siente bien pasar desapercibido con lo que publica, ¿no?
Bueno, eso hay quien escribe justamente para que la gente lo vea, y hay quien escribe solamente para limpiar su conciencia y sentirse tranquilo con haberlo dicho. Muchas veces la gente se pregunta, ¿para qué canta el pajarito? Bueno, el pajarito no canta para que nos lo digamos nosotros, sino para enamorar a la pajarita.
Michel, si nadie ve lo que publicamos, entonces, ¿para qué hacerlo, no? Y tú también eres periodista, tú publicas también y te gusta que te lean y te gusta que te dejen like, ¿no?
Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Reinaldo Escobar en La Habana y para todo el equipo y los oyentes. Bueno, estamos viviendo en un tiempo de la cultura del like, ¿no? Donde prácticamente los influencers, los llamados influencers modernos en las diferentes facetas de la vida, en la moda, en la política, en cualquier cosa, ¿no? Son más importantes que los periodistas a día de hoy. Y algunos de ellos, Ricardo y Reinaldo, algunos de ellos tienen más seguidores que una cadena como CNN. Cualquiera de estos influencers puede tener incluso una mayor repercusión sin que eso signifique que sea periodista. Es decir, este es otro factor de la comunicación, pero completamente distinto al periodismo, pero que está ahí y con el que hay que lidiar también.
Bueno, me permito cerrar el tema con una conclusión que trae BBC Mundo. La creatividad no requiere audiencia.
En Las Noticias Como Son, Tertulia.
Bueno, como dije en la introducción, Mauricio Claver Caroné, un abogado conocido en Washington por su defensa del embargo y contrario a la política de acercamiento hacia Cuba, es el nuevo encargado de Latinoamérica y el Caribe en la Casa Blanca. Esto lo ha dicho EFE, que dice haberlo recibido de una fuente oficial que no cita, ¿no? Reinaldo Escobar, viene esto un poco que a reforzar al presidente Trump en su política quizás de hacerla un poquito más férrea en cuanto a Cuba?
Bueno, se dice que uno le pide, cuando uno pide un consejo a alguien, siempre busca a la persona que le va a dar el consejo que uno quiere que le den, ¿no? De manera que el que quiere seguir bebiendo no le pide consejo al que dirige una asociación de alcohólicos anónimos, sino al que vende el ron, ¿no? Es así lo que pasa, y yo creo que el señor Trump, desde antes de tomar el poder, ha estado empeñado en llevar una política de enfrentamiento y de confrontación con el país, con Cuba, en lugar de la política de acercamiento que había proclamado su antecesor Barack Obama. Por eso es natural que si va a tener un asesor para América Latina y que está relacionado con el tema de Cuba, pues con toda seguridad iba a buscar a alguien que estuviera de acuerdo con su política, ¿no? No creo yo que esto tenga mucho que ver con lo que vaya a ocurrir, porque lo que va a ocurrir en Cuba no tiene que depender necesariamente de lo que decida la política de Estados Unidos, sino con mucho lo que decidamos los cubanos del lado acá. Y claro, si ellos están mirando, pues en la medida en lo que los cubanos del lado acá hagamos algo que valga la pena, ellos tendrán que empezar a tener una nueva política. Es decir, los cubanos somos los que vamos a determinar cómo será la política de acercamiento de Estados Unidos con Cuba. No ellos lo que determinen con esa política qué va a pasar en el país.
El funcionario va a asesorar al presidente Trump en asuntos vinculados con el continente americano y reemplaza en el puesto a Juan Cruz, un exagente de la Agencia Central de Inteligencia que ocupaba el cargo desde hace más de un año. Michelle, yo creo que esto es algo que se venía a venir, y yo creo que va en línea congruente con algunas posturas que destacan sobre todo en la comunidad cubana en Miami y en otras latitudes, de la línea más fuerte, de la línea más dura, que quizás han pedido al presidente que apriete la mano, apriete clavijas en algo realmente que yo creo que no está en sus manos, buscando un cambio, como ya acotaba Reinaldo, ¿no?
Bueno, tengo que decir que el señor Claver es un hombre con experiencia política en Washington. De hecho, estaba ya trabajando para la administración en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, Estados Unidos, Trump, la administración inmediatamente ya lo contrató, ¿no? Y dejó sus responsabilidades al frente del PAC y de las organizaciones de lobby con las cuales se desarrollaba en el Congreso de Estados Unidos. Él es un hombre con experiencia en todo eso, es un hombre inteligente, aunque eso no significa que sus ideas sobre cómo resolver el problema vayan a tener éxito. Yo no creo que Trump tenga una política de enfrentamiento abierto, constante con el régimen de La Habana. A lo sumo, yo diría enfrentamiento verbal, que es otra cosa, y muy fácil además de sostener en el tiempo. Y aparte, hay algunas medidas del comienzo de la administración interesantes pero inaplicables, como aquella que evita el comercio con empresas militares, ¿no?, que sostienen la represión y que forman parte del entramado del régimen para recaudar el dinero que va hacia la represión. Esa medida es interesante, ¿no?, éticamente hablando, es decir, que no vaya dinero para los militares. Ahora, ¿cómo se aplica? ¿Se está aplicando? ¿Hay éxito en ese sentido? Lo dudo muchísimo. Desde luego que no tengo el dato. Por eso me gustaría que todos los asesores y todo el que tiene que ver con la política hacia Cuba se ponga a pensar de verdad, en serio, con creatividad, cómo se puede resolver este problema. Hay una buena parte de este asunto que tiene que ver con la información, con la comunicación que reciben los cubanos, con la internet, y pienso que hay muchas áreas por explorar para resolver este problema sin meterse con las remesas y los viajes, que es el facilismo habitual de años anteriores. En cuanto a América Latina, porque no olvidemos que este es el hombre de Trump para América Latina como asesor, el señor Carón debería enfocar este asunto hacia la necesidad de que la administración esté presente en América Latina. Estamos en un momento en el que los últimos años la presencia era del eje bolivariano, repartiendo petrodólares por una parte, por la otra China comprando voluntades también a través de los préstamos y comprando deuda, y Estados Unidos completamente ausente, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la articulación y con los problemas graves que tiene el continente. Y esto es básicamente un asunto de dinero. Entonces, Estados Unidos debería enfocar, lejos de pelearse con México, con Canadá y todas estas cosas, debería enfocarse en ver cómo contribuye más, cómo se hace más presente en América Latina, y desgraciadamente, repito, aquí hace falta dinero para eso, para que no surjan nuevas olas populistas en el continente que terminen empeorando la situación, como hemos visto básicamente en el caso de Venezuela.
Michel, se me fue Reinaldo de la línea, hubo problemas con la llamada telefónica y me quedo contigo. Yo, según lo que me llega de la isla, el cubano de a pie, esté o no con el oficialismo en el país, yo creo que nombramientos como estos, cada vez que se le habla a un cubano de a pie de un individuo con estas credenciales de la línea dura, de estar contra el levantamiento del embargo, que quizás con el fin, con el sano fin, entre comillas, de asfixiar la economía gubernamental en Cuba, yo creo que no le cae muy bien esta noticia de que un individuo, repito, con estas credenciales como Mauricio, que ha sido un defensor de la línea dura de la política americana, eso realmente no es buena noticia para incluso para un sector de la oposición que no es también de la línea más conservadora, ¿no?
No, en la población esto es una batalla perdida, ¿no? Los que propugnan porque no entre ni un solo grano de arroz tienen la batalla perdida dentro de la población cubana por la propaganda, porque en realidad los alimentos sí pueden entrar si el gobierno cubano los compra desde el año 2001, esto lleva muchísimo tiempo, las medicinas también, es decir, esto tiene un gran enfoque de propaganda, más de hechos de la realidad, pero aún así, en la población cubana realmente todas las personas del gobierno, de la oposición, del gobierno de Estados Unidos, quiero decir, o de la oposición o del exilio, que se enfocan exactamente en evitar que entre algo al país, no son bien vistos. Y eso es una cosa con la que tienen que lidiar los actuales líderes de la disidencia, que sí están de acuerdo con ese asunto.
Reinaldo, te tengo de vuelta y le comentaba a Michel, y yo creo que nadie mejor que tú conoce y sabe el pulso de la calle en Cuba, en La Habana principalmente, que es donde tú resides, una noticia como esta que llega a la Casa Blanca a aconsejar al presidente, al hablarle al oído al presidente de qué debe o no hacer con Cuba, y conociendo la credencial de Claver Carone, que es de la línea dura, del ala más conservadora del Partido Republicano, esto realmente al cubano de a pie en La Habana, en Cuba, no le cae muy bien, ¿no?
Bueno, sí. Tú sabes que eso, el cubano de a pie no existe, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, es una construcción ideológica que se usa mucho. Pero en la vida real, yo siempre, a las personas que dicen que se le debe negar el oxígeno al régimen, yo siempre les recomiendo que es una metáfora mal usada, porque claro está que es una metáfora, ¿no? Puesto que si fuéramos a llevar la metáfora a la vida real, en esta pecera, cuando tú quitas el oxígeno, ellos, los jerarcas del país, tienen acualones, tienen snorkel y tienen todo lo que necesitan para respirar. Y los que se asfixian son los pececitos pequeños, que son los que resultan la víctima. Y esos pececitos pequeños no se van a rebelar ni mucho menos contra el régimen porque le falta oxígeno. Lo que van a hacer es que van a saltar de la pecera y se van a ir del lado de allá. ¿Qué es lo que ha ocurrido siempre cuando se aprieta mucho la llave? Que se produce una crisis migratoria con o sin leyes que lo impidan o lo permitan. Eso es algo que tienen que terminar de comprender algún día. Por otra parte, si seguimos la metáfora, no hay que olvidar que el oxígeno es imprescindible para las llamas y para la explosión.
Michel, ya podría ser quizás el fin de, del desmontaje total de todo aquel proceso de deshielo iniciado por Obama, ya que se está reforzando el equipo asesor del presidente en cuanto a Cuba y América Latina, con comandos como Claver Caroné?
Bueno, ya la administración está en el eje, ¿no? En la mitad, en el ecuador de su mandato. Yo a estas alturas esperaba que hubiese otras medidas, reitero, que no fueran orientadas en el problema de eliminar y cortar lazos familiares, sino otras medidas creativas que requieren dinero, que requieren la participación activa de Estados Unidos y que requieren además la complicidad de otros países, porque este es el otro problema. Solamente se resuelve el problema de Cuba o se puede presionar, porque resolverlo está lejos, presionar sobre el tema de Cuba tejiendo alianzas con otros gobiernos del mundo. Y yo creo que las cosas no van por ahí. En América Latina no hay una política definida hacia la región. Estados Unidos, no sé cuál es el nivel de influencia que tiene ahora mismo en algunos países de la región como para mantener presionado al régimen cubano. Entonces, si no se hace desde ese punto de vista, no sabría yo qué otras nuevas medidas podrían adoptarse.
Aquí la jugada está cantada. Claver Caroné, según lo trascendido, va a trabajar además para John Bolton, que es conocido, es asesor de seguridad nacional de Trump y que por tradición ha adoptado una línea más que dura hacia Cuba, país al que en el 2002 acusó de poseer armas biológicas, Reinaldo. O sea, que también va a trabajar para otro elemento realmente que destaca en la Casa Blanca, como también un hombre que ha llevado látigo en mano en cuanto a Cuba. Se volvió a caer, Reinaldo. Michelle, ¿me escuchaste la pregunta para que la retomes tú?
Sí, John Bolton, bueno, es un personaje que tiene sus ideas y su manera de expresarse y de hacerse sentir en la política norteamericana, pero indiscutiblemente el tema de Cuba no se resuelve con un acto en el Teatro Manuel Artime o con unas declaraciones más o menos contundentes. Siempre se agradece, ¿no?, que la administración se mantiene como prácticamente el único país que sigue dando cobijo a los cubanos y que le da un seguimiento, ¿no? Prácticamente el único país del mundo que le da un seguimiento exhaustivo a la represión y a las cosas que suceden en Cuba es Estados Unidos. Eso es así. Y eso los cubanos tenemos que agradecerlo. Pero no sé desde el punto de vista si incluso se descartan las intervenciones militares, como ya hemos escuchado, uh-huh, por la propia administración, y se descarta también, o espero que se descarte, tocar las medidas que tienen que ver con las familias. El margen que va quedando, en mi opinión, es el de la información, el del libre flujo de información y el de la conectividad a Internet. Es decir, la inserción de las nuevas tecnologías como motor de cambio.
Las noticias como son.
Bueno, pasamos al tema siguiente. Casi que cortamos a Michelle ahí en la última palabra para cerrar la idea. Continuamos con él y también retomamos a Reinaldo Escobar, que hoy está la comunicación telefónica realmente difícil con La Habana. El presidente del Banco Estatal Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, Diogo Oliveira, indicó que la entidad no debió haber concedido préstamos a Cuba y Venezuela, ya que queda claro, según dijo, que esos países no podían pagar. En comentarios a la prensa en Río de Janeiro, el funcionario dijo que probablemente los préstamos no deberían haber sido hechos, pero ahora hay que ir detrás del dinero. Reinaldo, esto se sabía, Cuba no paga, e incluso los potenciales inversionistas americanos que iban a aprovechar el filón que les abrió, la endija que les abrió Obama, realmente se quedaron como que un poquito frisados a la hora de lanzarse a la aventura en Cuba, porque Cuba tiene historial de no pagar. Y ahora este funcionario se ha dado cuenta de que, bueno, fue un error haberle concedido préstamos a Cuba y Venezuela.
Bueno, yo creo realmente que el error no fue haber concedido los préstamos, sino el error fue no haberlos concedido bajo condiciones más precisas, ¿no? Uh-huh. porque está claro que Cuba paga. Cuba paga el contado cuando va a comprar alimentos en Estados Unidos. Es decir, dinero tiene para pagar. Pero lo que pasa es que estos préstamos que hizo el banco brasileño, los hizo de alguna manera, tengo entendido yo, bajo la presión del señor Lula da Silva, hoy en prisión, bajo la presión del que está en prisión ahora, ¿no? De Lula da Silva, que en conversaciones aquí con el gobierno cubano se mostró como una especie de garante de que sí, que esto iba a dar resultados. Cuba no, el gobierno de Cuba, porque no, nunca prefiero no decir Cuba, sino el gobierno de Cuba. Cuba somos nosotros, ¿no? Yo no le debo un centavo a ese banco, ¿no? El gobierno de Cuba no ha logrado que las inversiones que se hizo en el puerto de Mariel tengan un resultado a estas alturas, ¿no? Y eso, está claro, se debe a la ineficiencia del sistema y a la poca confianza que genera el país para los inversionistas. Si en las condiciones que se prestó el dinero se hubiera dicho con toda claridad, prestamos este dinero, pero ustedes tienen que ofrecerle a los inversionistas, que son los que va a traer como consecuencia que no puedan devolver el dinero, tienen que ofrecerle las suficientes condiciones para que ellos puedan prosperar, entonces sí me pueden pagar dinero, ¿no? Pero como que Cuba, el gobierno de Cuba, se mantiene en sus 13 de poner todas las limitaciones que tiene debido al sistema que gobierna el país, pues sencillamente el resultado final es que no puede pagar. Creo que debieron haber supuesto condiciones más precisas que permitieran la devolución del dinero.
Michel, ¿qué te parece esto? ¿Esperabas esta
no
reacción?
Hubo condiciones.
¿Fue un error?
Es que,
o sea,
no hubo condiciones.
No hubo condiciones, no hubo colateral.
Se impuso la política. Aquí se impuso la política y la politiquería también en función de unos determinados intereses y no de un análisis financiero sobre si ese gobierno en esas condiciones era capaz de devolver o no ese dinero. A buenas horas, ¿no? Brasil se da cuenta de que el gobierno cubano no puede pagarle. Incluso si uno ve los cables de noticias, que estamos hablando de menos de 20 millones de dólares, pero ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando? Nada, prácticamente nada. Es eso lo que no puede o no está en condiciones el gobierno cubano de pagar en estos momentos. Entonces es que es la ruina general, ¿no? No hay dinero para nada, como ni para sacar 17,4 millones de dólares de las cuotas de junio, julio y agosto de la deuda con el Bandés. Aquí, bueno, se sabe que este es un negocio turbio, ¿no? Lula da Silva está en la cárcel. Dilma salió de la presidencia. Aquí hay que dar muchas explicaciones. Aquí Temer debería desclasificar todo esto y poner todo sobre la mesa para que conozcamos cuáles fueron los términos de esa negociación. Y además contratar a los médicos cubanos.
Pues gracias, Michel Suárez desde Madrid y Reinaldo Escobar desde La Habana. Continuamos ahora con más aquí en las noticias como son.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, continuamos. Luego de la eliminación de la normativa pies secos, pies mojados, la cosa para los cubanos en la frontera o los que intentan cruzar el estrecho de Florida por la vía ya conocida en balsa, se ha puesto realmente, como dice una amiga, gris con pepuntes negros o bien fea. Hace 7 meses que un joven cubano de 26 años, Iván Mazo, se presentó en la frontera con México y desde entonces ha pasado por varios centros de inmigración, o sea, retenido, preso. Actualmente se encuentra en el estado de Luisiana y una jueza ya determinó que será deportado. Para conocer los detalles de este caso, tenemos en línea a Iván Mazo, padre de este joven, que nos viene a contar a grandes rasgos en qué consiste este caso y el hombre está realmente desesperado. Adelante, Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, cuéntame, ¿en qué situación se encuentra actualmente el muchacho? ¿Qué es lo último que ha sabido del caso?
Sí, en este momento él se encuentra en un proceso de deportación. Nosotros hemos pedido la apelación del caso, producto de que él no puede regresar a Cuba por la situación política que tiene con respecto a Cuba. Y están tratando de que ellos poderlo deportar hacia Cuba.
¿Cuándo fue que él se presentó en la frontera con México tratando de ingresar, o sea, pidiendo asilo político?
Sí, él se presentó en febrero 20 de este año con su pasaporte, su documentación, se la retiraron y ahí lo procesaron, lo llevaron a varios centros de detención, Río Grande, a San Antonio, hasta llevarlo a Luisiana. En Luisiana ahí sí ya cambió todo por completo. O sea, en Pipeline, que fue el centro de detención que él entró, le cambiaron el uniforme, se le trataron ahora de otra manera. O sea, él quedaba con un uniforme azul, o sea, como un detenido regular, y lo convirtieron en un detenido peligroso.
Tú me dijiste que en la primera corte a él le reconocen tener miedo creíble para volver a Cuba.
Correcto, él pasó su primera corte y le dan el miedo creíble. Ahí lo que quedaba era que le dieran un parol o una fianza, cosa que no se cumplió. No, dicen que la ley ahí de Luisiana es que todos que detenidos que lleguen ahí tienen que ser procesados todas las cortes ahí en el estado.
Y él tuvo también ya su tercera y última corte.
Ya pasó su tercera y última corte, en la cual tanto la fiscal como el juez, John Dodd, plantean de que en Cuba no hay problema, que Cuba ha cambiado, que hay un nuevo líder, que la situación en Cuba es distinta ahora.
O sea, ni siquiera le dejaron argumentar las causas por las cuales él supuestamente teme volver a Cuba, ¿no?
Correcto, a pesar de que yo le expliqué, porque yo fui de testigo a la corte y le expliqué inclusive la ley que existe de peligrosidad, que tan solo por ser de una opinión contraria puede ir a cárcel hasta 5 años de prisión. También le planteé la situación que había en Cuba. Al parecer ellos están ajenos a lo que está pasando en Cuba, cosa que dudo. Y aún así ellos dicen que no aplica.
Tú tienes tú has contratado los servicios de una abogada en Luisiana que está tratando de apelar esta decisión de la jueza.
Sí, hemos presentado más evidencia porque por el poco tiempo que nos han dado para poder recopilar la evidencia, esta última vez para la apelación pudimos buscar imágenes gráficas para poder presentar y que sepan que la situación de Cuba con respecto a mi hijo sigue igual. Lo siguen persiguiendo, siguen asediando la casa, dándole vuelta, la policía. Es decir, que de regresar lo único que espera ahí es lo peor para él.
¿Ya han fijado alguna fecha para la audiencia donde se va a dirimir esta apelación?
Sí, ellos nos dan, a partir de que uno aplica para la apelación, ellos tienen 180 días para darnos respuesta. Hace unos días la abogada preguntó para ver cómo seguía la situación de la apelación. Y le dijeron que está en proceso todavía, que eso está escaso de esta revisión.
Pero tengo entendido que no es solamente tu hijo que está en este caso y que está preso ahí en Luisiana, ¿no?
Ajá, hay más de 75 cubanos que están ahí en las mismas situaciones que te ha tenido mi hijo.
¿Y cuántos ya están ya con la orden de deportación arriba?
Más de 15.
Más de 15. Sí. También he escuchado, según me dijiste antes de esta entrevista, que la situación en la prisión no es igual que otras que por las cuales él había pasado, por ejemplo, en Texas. El trato es más rígido, está con presos que no son de los mejores. ¿Es así?
Sí, exactamente. Imagínense que la bienvenida a él cuando llegó a ese centro, bueno, llegó con varios cubanos, ¿no? La bienvenida de que los oficiales de ahí, del centro de detención, le dijeron que lo único que esperaba ahí era la deportación. El trato ha sido profesionalmente mal, ahí, de todo tipo.
¿Tú tienes
personas que están en el huevo porque hicieron una huelga pacífica, lo castigaron por 30 días y esta es la fecha todavía lo mantienen en el hueco, más de 60 días.
En tu opinión, ¿a qué tú crees que se debe que la jueza haya argumentado, según lo que tú aseguras, dijo, ¿a qué tú crees que se debe eso? O sea, ¿es porque es en Luisiana? ¿Es porque tú te das cuenta que con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca y después que se terminó pies secos, pies mojados, los cubanos tienen que entrar por el mismo canal que entran otros migrantes de otras comunidades que también aspiran a lo mismo que los cubanos?
Sí, específicamente yo creo que lo que está sucediendo en Luisiana es una cuestión atípica a los demás estados. En otros estados se han dado parola a los cubanos, le han dado la fianza. Y algunos lo han dado a hacer el asilo político directo también. Ahora, lo que pasa en Luisiana parece que es un problema estratégico de entre partidos, puede ser, porque no es posible que allí se desconozca la situación de Cuba y todos los abogados, o sea, todos los jueces en este caso, estén planteando lo mismo, que en Cuba no hay problema, que en Cuba hay un cambio de líder, que en Cuba todo ha ido mejorando. No entiendo por qué están diciendo eso ahí, con total desconocimiento de la situación real de Cuba, cuando el presidente Donald Trump ha mantenido la misma política. Ahora hace unos días firmó el embargo, lo extendió por un año. Es decir, que todo se contradice a lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos.
¿Tienes conocimiento de que Luisiana ya ha deportado a algunos cubanos?
Sí, hay varios cubanos. Yo estoy al frente de una página que nosotros tenemos que se llama Cubanos en Luisiana, por el WhatsApp. Ahí nos comunicamos la mayoría de los 75 familiares que tenemos y nos van informando la situación ahí. O sea, hay deportaciones que se están haciendo, pero es por el cansancio físico que tienen los muchachos y no les queda más remedio que firmar. Para la documentación de ahí, del Estado de Luisiana, es como deportación voluntaria, pero no es así. Se van porque no aguantan más tiempo el encierro y el maltrato que tienen ellos ahí. Con ellos.
También tengo entendido que ustedes han ido a tocar puertas a algunos de los congresistas cubanoamericanos pidiendo su intervención en el caso de los cubanos que están en Luisiana.
Sí, también hemos ido a la oficina de Marco Rubio, de Carlos Curbelo, hemos ido a la oficina de Mario de Díaz-Balart, inclusive la prensa entrevistó, Univisión entrevistó a Mario Díaz-Balart, que había explicado que había enviado carta para allá, informando la situación que había, a ver qué respuesta había. Hasta la fecha no han dado respuesta. En el caso de los congresistas Marco Rubio y Cubelo, no se encontraban aquí en el estado y se le dejó constancia de lo que estaba pasando.
En el caso de tu hijo de 26 años, ¿cuál es su historial en Cuba? Tengo entendido que incluso tiene un título, si no universitario, por lo menos de técnico medio, y también estuvo vinculado al deporte de manera seria, ¿no?
Exactamente, sí. Él está graduado de contabilidad. Él estuvo trabajando en una compañía que tenía que ver con canadiense, o sea, era cubano-canadiense, hasta que la compañía cambió de... O sea, se retiró. Aparte de ese canadiense, se retiró, y a partir de ahí Cuba empezó a asumir una serie de requisitos y normativas hacia la compañía, y él no estaba de acuerdo con la situación que querían hacer ahí. No estaba de acuerdo con el sistema político cubano. Ahí es que ser militante de la juventud, José no estaba de acuerdo, tuvo su opinión, discusiones, al final lo tuvieron que sacar del trabajo, y a partir de ahí empezó a trabajar en particular y eso. Ahora, él también, paralelamente, jugaba béisbol. Él estuvo jugando varios años en la categoría de las provinciales, estuvo a punto de entrar a la serie nacional, pero bueno, por situación de salud no pudo seguir.
Ustedes son de La Habana, ¿no, Iván?
Somos de La Habana, sí.
¿De qué parte de La Habana?
Somos de Guanabacoa.
Ah, de Guanabacoa. ¿Y tú llegaste a Estados Unidos hace qué tiempo?
Ya hace 5 años.
O sea que prácticamente ahorita te haces ciudadano americano y hubieras podido reclamarlo, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que fue una situación emergente que surgió. Nosotros teníamos previsto, cuando yo hiciera la ciudadanía estadounidense, poderle aplicar para que viniera, pero ya era demasiado el asedio de DTI y todas esas cosas. Entonces temíamos que ya fuera a pasar algo. Entonces tomamos la decisión de salir del país.
¿Salió directo a México o a otro país y después hizo el recorrido?
Sí, salió directo a México.
Y de ahí fue a la frontera y fue que se entregó.
Y ahí fue a la frontera y se entregó a la frontera, explicó la situación, le creyeron y ahí lo procesaron.
Pues bueno, Iván, nada, lo que te puedo desear es que la apelación surta efecto. Yo tengo entendido, según he trabajado los casos con algunos cubanos que están en situaciones así, que mientras más al norte se encuentran los cubanos retenidos, la cosa es más difícil. Y no es igual estar en Crown aquí en Miami que estar quizás en Texas. Yo creo que la cosa es difícil, pero bueno, esperemos que la abogada haga su parte y que la jueza quizás afloje y que el muchacho pueda esperar la deportación en libertad. Muchísimas gracias y estaremos al tanto contigo en los próximos días a ver qué está pasando.
Ok, muchas gracias, agradecido.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Bueno, Grisel Ibarra es una de las abogadas más experimentadas que tenemos en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, yo diría en Estados Unidos, de origen cubano, se radicó en esta ciudad y es especialista en temas migratorios. Señor Ibarra, bienvenida a este espacio de Radio Martí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, yo creo que el caso que he tratado expone la situación.
Sí, pero mira, déjame decirte una cosa. Doc no es un hombre, es una mujer, yo lo conozco.
Okay.
El juez Doc es un hombre,
okay.
No es una mujer. Uh-huh. No sé, o sea, el señor parece que estaba equivocado. Si fue el juez Doc el que lo atendió a él, uh-huh. Doc es un hombre.
Okay.
Número uno. Número dos, tú no tienes una audiencia para el miedo creíble. El miedo creíble es una entrevista.
Okay.
Cuando te hacen el miedo creíble, la entrevista de miedo creíble, normalmente el 99% de las personas lo pasa porque todo el mundo dice que ha sido perseguido, que tiene problemas. Claro. Entonces te refieren a un juez de inmigración donde bajo el Real Act Act, hay una ley que se llama el Real ID Act. O sea, tú tienes que demostrar que tú fuiste perseguido. ¿Me comprende? Por ejemplo, mira, es muy difícil para nosotros los cubanos entender que el hecho de que Cuba sea un país comunista no necesariamente quiere decir que todo el mundo que vive en Cuba es elegible para el asilo político.
¿Usted quiere decir, doctora, que aunque el presidente Trump use su retórica contraria al régimen cubano, aunque lo critique, aunque firme el embargo 15 veces, eso no quiere decir que todo cubano que llegue a la frontera,
claro,
le van a dar el miedo creíble, un parol y vaya
pero
para
si
la calle?
Pero mira todas las cosas que dice de Putin y a los rusos no le dan, ¿me entiendes? Un país más comunista que Rusia hay que pintarlo y no les dan asilo. El asilo, mira, el asilo ya no es una frazada que cubre a todas las personas dentro del país comunista. El asilo tiene que ser algo individual y tú tienes que demostrar las razones por las cuales a ti te destacaron del resto del grupo para perseguirte. y esa persecución tiene que ser a través del gobierno. Por ejemplo, si tú escribiste carteles, si tú protestaste, si tú fuiste aquí, si, o sea, en Cuba todo el mundo vive con presión, porque es el gobierno cubano, ¿me entiendes? En Cuba pasan cosas que no pasan en otros países porque es un país comunista. Entonces es muy difícil para las personas entender que el hecho de que tú te presentes en la frontera y tú digas yo soy cubano, ya eso no te da el parol. Mira, el señor dijo, bueno, porque le debían de haber dado un parol y o una fianza. No, no le tienen que dar nada. Es a la discreción. Un parol es discretionary, es a la discreción de los oficiales. Y desgraciadamente, te lo digo porque mira, yo enfrento estos casos todos los días, me da una lástima increíble porque es que la gente no entiende que ya se acabó lo que se daba. Eso de que tú llegabas a la frontera y tú decías yo soy cubano y pasabas por la frontera y te daban el parol, ya eso se acabó, eso no va a pasar. Tú sabes bien, Ricardo, que son contados con una pinza a los que salen con parol y los que salen con asilo político.
Y como yo dije, doctora, que usted también lo ha referido en otras entrevistas, mientras más al norte sea el centro de detención, mientras más al norte sea el lugar donde se hagan las audiencias, es mucho más difícil.
Porque te enfocan la ley fríamente, ¿entiendes? No están con el sentimentalismo, esto y lo otro. Mira, lo primero que le deben de haber preguntado a este señor es si él fue a Cuba, si el padre fue a Cuba, de cómo entró al país. O sea, mira, el problema que estamos teniendo nosotros ahora es, y yo no sé nada de este caso, pero te digo generalmente, las personas llegaban por la frontera, pasaban el miedo creíble, nunca tenían que obtener el asilo aprobado. Sin embargo, le daban los beneficios de asilado político. Le daban los sellos, la comida, le daban el Medicare, le daban dinero, todo lo demás. Y al año estaban de visita en Cuba. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa, Ricardo? Perdimos la credibilidad. Y eso con los americanos es una cosa tan importante, pero tan importante.
Y además, en estos momentos, yo creo que el tema migratorio es bastante delicado. Yo no sé si es un sentimiento antimigrante. Yo no comparto mucho esa teoría. Simplemente se está respetando, se está diciendo. O sea, como usted ha dicho, el bote está lleno y se cansó el actual presidente, el actual gobierno americano.
No, pero esto no lo hizo Trump.
Y está aplicando la ley.
Esto lo hizo Obama.
Claro, y está aplicando la ley que le dejó Obama.
Exactamente.
Obama se la dejó y él no ha hecho nada por
transformarla. Obama no le dejó la ley. Obama le quitó el decreto que él había puesto, que había puesto Clinton, que decía que todo el que pisaba territorio americano, cubano, podía entrar. Eso no es una ley. La ley es que todo. Antes de eso, acuérdate que te daban un parol que decía EWI, y con ese EWI no podías coger residencia. O sea, antes no era así. Antes tú entrabas por la frontera, y si no te agarraban en la frontera, y no te daban un parol, te daban un I-94 que decía Entry Without Inspection, EWI, y los EWI no podían coger residencia o red de ajuste. Entonces, cuando empezó los líos en los años 90, para tratar de evitar todo lo que estaba pasando, pasaron esto de pies secos, pies mojados y todo lo demás.
Doctora, el tiempo ya se nos acaba. Un mensaje brevemente, en síntesis, a los cubanos que están pensando lanzarse por cualquier vía.
Mira, mi amigo, los que se lanzan por el agua, los botes los regresan. Tú lo sabes bien. Eso ni siquiera tienen el chance de estar preso. Ahora, mi opinión. Yo no sé si yo me voy a despertar mañana por la mañana. Y si este es el último día que voy a pasar en esta tierra, yo no se lo paso preso a nadie por nada. Yo prefiero estar libre, libre en la calle, en Cuba, pasando trabajo, como sea, que estar preso en una cárcel de aquí, en cualquier cárcel. Y hay una cosa que hay que entender, las cárceles no son un Holiday Inn, ¿me entiendes? La cárcel es una cárcel. La persona que está en la cárcel, el trato no debe ser, pero acuérdate que el problema es que en Texas la mayoría de los oficiales hablan español.
Claro, claro, claro.
Y allá arriba no hablan español. ¿Me entiendes? Se les hace todo más difícil. Claro. Mira, a mí me da mucha lástima con lo que le está pasando a los muchachos, pero la guerra avisada no mata soldados.
Es verdad, doctora, que se queden tranquilos y bueno, nada.
Vamos a ver lo que pasa.
No, que traten de hacerlo de manera organizada y por la vía que están
establecidas. Mira,
este
mismo señor pudo haber reclamado a su hijo, a lo mejor el muchacho claro. Pudo haber ido para otro país a esperar, exacto. ¿Me entiendes?
Gracias, bueno, doctora, muy amable, será entonces para una próxima ocasión.
Estás escuchando las noticias como son.
Tengo visita acá, visita de honor. Me he visto de largo con mis mejores galas para recibir a esta compañera de trabajo, a esta amiga que quiero muchísimo, Judy González. ¿Qué tal?
Gracias, Ricardo, gracias.
Bueno, nada, hoy no vamos a hacer comicancias ni alto humor como tú estás acostumbrado a hacer. Vamos a hablar de un tema muy serio, un tema que tú has develado y has seguido con una seriedad extrema, que es el caso de esta niñita cubana que vive en La Habana y que está muy enferma con una condición realmente que no es muy fácil de detectar y solamente muy poca gente en Cuba, menos de 50 gente, padece esta enfermedad. Cuéntanos un poco, a grandes rasgos, en síntesis, ¿en qué momento nos encontramos con esta niña? ¿Cómo se llama? ¿Qué padece? ¿Y qué el gobierno cubano está impidiendo que está jugando prácticamente con su vida?
Bueno, casualmente antes de entrar, y gracias de verdad por darme la posibilidad en este espacio de poder hablar de Maya Ledesma Favelo, la bebé de 9 meses que está en Cuba. Acabo de hablar con su mamá ahora mismo. La llamé, sigue ingresada desde el día viernes, que producto de una emergencia, una complicación de catarro, que para este tipo de enfermedad es fatal.
¿Qué enfermedad, Judy?
Es atrofia muscular espinal tipo 1. Son así llamadas enfermedades raras. Y son muy pocas las personas en el mundo, tú sabes, que padecen, pero hay muchas en el mundo también, pero el mundo es muy grande, así claro. Que hay bastantes casos. Pero bueno, lo que ha pasado con Maya se la llevaron el viernes, que quería hacer esto, no lo puedo dejar de decir. Maya tiene que tener oxígeno todo el tiempo, la llamaron a la ambulancia el viernes con la crisis que le dio y no apareció nunca la ambulancia. Su abuelo llegó, cogió el carro, se la llevó sin oxígeno, que pudo haber sido fatal, hasta el hospital Las Católicas del Cerro, que es donde está, que fue donde le detectaron a la niña la enfermedad cuando tenía 3 meses. ¿Qué pasa? Que existe acá en Estados Unidos, se ha hecho una investigación cuando apareció el caso de Maya, porque los padres fueron los primeros que empezaron a meterse en el internet a buscar y encontraron que existe una inyección que se llama Spinraza, que hay muchos que no creen en ella. Sin embargo, yo personalmente estuve leyendo, la Spinraza fue aprobada desde el 2016 y ha sido efectiva en muchos casos cuando la enfermedad es detectada antes de los 3 meses.
¿Y hay laboratorios en Estados Unidos
que está aquí, ajá, en Estados Unidos? Entonces, si el bebé se le descubre esta enfermedad antes, es decir, se le desarrolla o se le sale esta enfermedad antes de los 3 meses y se le empieza a inyectar este tipo de inyección, ponerle inyección, el bebé puede retener, la persona puede retener la falta de movimiento, se le puede paralizar la enfermedad, puede alargarle la vida, puede darle calidad de vida.
¿Qué pasa?
Sin embargo,
¿qué pasa que Maya no pudo recibir esta medicina?
Bueno, dicho por el viceministro, no fue nada, fue viceministro de salud, que cuando los padres se tiran a la calle gritando, el gobierno de Cuba no le quiere dar atención médica a mi hija porque ya ellos conocían que existía la Spinraza, llega el viceministro a decir que estos contrarrevolucionarios, ¿de dónde han salido? A lo que sus padres contestaron, nosotros estamos hablando de un caso humanitario, nosotros estamos hablando de la vida de mi hija. Y él dijo que ellos no invertían en este tipo de, no hacen inversiones para este tipo de enfermedad en estas medicinas, porque de todas maneras ellos se iban a morir.
Que tú sepas cuál es el costo de esta medicina.
Esta medicina, de hecho, aquí se investigó y es muy cara, cuesta miles de dólares una inyección. Lo único que una vez si la niña llega a los Estados Unidos, la farmacéutica de UN
asume
ellos aplican, una vez que están en Estados Unidos, aplican para programas que se le da a personas que vienen de otros países con estos casos. Entonces, por eso nosotros, y bueno, la familia de Giselle, la mamá de la niña, hizo un GoFundMe donde se está tratando de recaudar dinero. Por eso se le hizo un llamado a la comunidad cubana, más bien a los cubanos, ¿no? A unirnos nosotros los cubanos y poder donar lo que las personas puedan. Creo que ha sido muy poco lo que se ha donado. Solamente hemos podido reunir, hasta que tengo conciencia, $15,000. Y llevamos más de 3 meses en esto.
¿Se ha hecho alguna gestión para que la niña pueda viajar a Estados Unidos?
Hemos hecho muchas gestiones. Nosotros, mira, hablamos con la congresista Ileana Roxletini, que ya le envió los papeles y todo, y le dijo, si se logra conseguir, que por supuesto la oficina de la congresista no tiene nada que ver con fondos, ellos solamente sí gestionarían la visa humanitaria al momento que estén los fondos disponibles. Estos fondos pueden cubrir, se necesita un fondo para que le den una visa humanitaria, y estos fondos cubrirían estancia, la entrada al hospital, okay, los meses que pueda estar o el año que necesite la mamá estar aquí para empezar con el tratamiento.
¿Tienen familia aquí en Estados Unidos?
Ellos tienen familia acá en Estados Unidos. La mamá tiene un tío solamente. Ellos no tienen mucha familia acá. Y estaría dispuesto él, sí, alojamiento a su sobrina, claro que sí.
Ya eso alivia el gasto.
Sí, pero el problema está que esto se hace en el Jackson Memorial, fue donde hemos averiguado. Las puertas del Jackson no se abren. Dicen que es muy costoso, que se necesita una base de dinero para hacerlo. Y nada, nosotros lo que estamos haciendo es un llamado a la comunidad, todo el que pueda donar, los GoFundMe están, de hecho, Radio Martí y Martí Noticias ha hecho un reportaje y ahí está la página donde usted puede donar lo mínimo, eso puede ir sumando, de poquito a poquito podemos llegar a lo mucho, ¿no? Te digo algo, este tipo de enfermedad no le puede faltar el oxígeno, no le puede faltar. En Cuba ni siquiera le han llevado el balón de oxígeno a la niña a la casa. O sea, el balón de oxígeno que tiene la niña
vida,
en la casa.
La vida de la niña ahora mismo peligra. La niña.
La vida de la niña todo el tiempo está en peligro. Pero en este momento quizás cuando más segura está porque está dentro de un hospital donde la están atendiendo y todo. Te estoy hablando de una bebé que es una gelatina. Sí, claro. Una bebé que necesita, que si sus padres la cargan se dobla, una bebé que no tiene fuerza, uh-huh, todo esto tiene que ver con la espina dorsal. Bueno, y se necesita oxígeno porque el problema, la mayor parte de su problema está en la respiración. Se necesita oxígeno. El gobierno de Cuba, porque fue allí el Ministerio de Salud Pública a pedirle cuentas a ellos, les ofreció que no le iba a faltar el balón de oxígeno y nunca se lo ha llevado. Ellos, el balón de oxígeno que ellos tienen es a través de amistades que le han podido resolver por la izquierda, como decimos nosotros los cubanos, como si fuera a conseguir un muslo de pollo para comer.
Increíble. Ya casi estamos en la plenaria de este programa. Uh-huh. Te agradezco lo que estás haciendo. Realmente es de aplausos mayores lo que estás haciendo. Y bueno, y ojalá se
nosotros resuelva. Acabamos de hacerle una carta a Melanie Trump. Okay, parece una gran locura, bueno, pero nosotros escribimos a Melanie Trump y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto llegue.
Es la vida de una niña que está
y de verdad que si puede venir, nadie puede decidir, nadie puede decir, esta niña se va a morir si la niña todavía su corazón late, así que nada.
Bueno, pues nada, esperemos que esto fructifique. A ustedes, gracias por la sintonía. En la producción, Johnny Hilfer, en los controles, Tony Simon. Buenas tardes y hasta mañana.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.